La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros como casi siempre con mucho que contar porque no dejan de suceder eventos y citas culturales muy interesantes, porque tenemos por ejemplo presentaciones y charlas sobre libros, como la última novela de la también poeta asturiana Sara Torres, La seducción, sobre el que va a conversar esta misma tarde en Sevilla en uno de los encuentros que organiza el CAL, el Centro Andaluz de las Letras, como lo hizo recientemente también en Málaga. En esta ocasión va a tener como interlocutora a la escritora andaluza Mercedes Duque, a la que tuvimos recientemente también aquí con nosotros, como lo va a estar ahora Sara Torres, para hablarnos, decimos, de esa última obra suya. Hoy nos va a quedar un programa desde luego muy femenino, porque además de escritoras tenemos también a muchas protagonistas en el ámbito de las artes escénicas, empezando con quienes integran la compañía andaluza que va a poner en escena el montaje El Círculo en el Teatro Central en Sevilla, ¿verdad, Carlos López? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, exactamente, nos referimos a la compañía Truca Circus, que este viernes y sábado pues va a poner en marcha este montaje, El Círculo, bueno, una pieza que combina movimiento, música, plástica, dramaturgia y mucho cuerpo. He podido hablar con algunos de los participantes, con Ana Donoso Mora, que se encarga de la dirección, también de la dramaturgia, también con Pablo Peña, que hace la música, y con Laura Morales, que ella es una artista multidisciplinar, porque igual te canta temazos como que te baila danza y hace una pieza de danza contemporánea.
Bueno, y solita, a cargo del texto y de la interpretación de su obra teatral, tenemos también a la actriz y dramaturga gaditana Olga Mata, que también está preparada para un estreno.
Exactamente, yo solita, efectivamente, ya lo preestrenó, pero ahora lo trae a Sevilla, al Teatro Triana, será este sábado a las 7:30. Yo solita es una pieza en la que ella sola encarna varios personajes, una tragicomedia clown, divertida, también emocionante y escrita en verso.
Ah, mira. Bueno, pues con ellas, con todas ellas, vamos a ir, y ellos, vamos a ir enseguida en este programa que realiza Jesús Muñoz y que empezamos con música, felicitando de paso así al jienense Joaquín Sabina por sus 76 cumpleaños.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Hacia medianoche, por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed, si ya no juegas a las damas ni con tu mujer. Solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la Virgen del Pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella.
Y un día más hablamos de los Goya porque la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, ha estado hoy por nuestra televisión y ha calificado de éxito sin precedentes la celebración de la gala de los Goya en el Palacio de Congresos de la ciudad. Jesús Toral.
Según la alcaldesa, solo entre los profesionales de la industria del cine, los de los medios de comunicación y los académicos llegaron 4.000 personas este pasado fin de semana a Granada. La visita de Richard Gere, del que la alcaldesa ha destacado que se quedó embelesado con la Alhambra, y de la influencer Chiara Ferragni, con más de 30 millones de seguidores en Instagram, que ha mostrado algunos de los puntos más importantes de la ciudad, han permitido estimar el impacto económico directo e indirecto, según Carazo.
Y ronda los 80 millones de euros. Yo creo que lo tangible, desde el punto de vista de impacto económico, claro, los hoteles, bueno, que rozaban el 100% de ocupación, con una ciudad, ¿no?, que disfrutó. Y luego también, pues, nos permitió acompañar un camino que estamos trazando el conjunto de la ciudad, que es ser capital europea de la cultura en 2031.
Además, ha anunciado que en este primer semestre del año se acometerán las obras por valor de 18 millones de euros en el Palacio de Congresos de Granada.
¡Vamos, condenado! ¡Suelta!
Nos estamos escuchando por ahí a Lola Gaos en ese personaje tan salvaje, ¿no?, tan cruel de en Furtivos, porque los festivales de cine de Málaga y de San Sebastián se han unido para celebrar los 50 años que cumple ya esta película de José Luis Borau, que será distinguida como película de oro en el certamen malagueño, y también va a inaugurar la sección de clásicos del certamen Donostiarra. El homenaje, al que desde hace tiempo es ya un clásico del cine español, se va a realizar con una copia restaurada que ha supervisado el director Manuel Gutiérrez Aragón, que fue también co-guionista de la película, y se va a completar con un libro editado por el Festival de Málaga, entre otros, también con la Filmoteca Española. Y vamos a hablar ahora de un libro, La seducción, que es el sobre el que va a hablar esta tarde la escritora asturiana, la poeta, hasta entonces conocida como poeta asturiana, Sara Torres, hasta su primera novela, Lo que hay, y que, como decimos, pues va a hablar de esta nueva novela en un encuentro que va a tener con la escritora sevillana, Mercedes Duque, dentro de los que organiza el Centro Andaluz de las Letras, el CAL, ahora y tras su paso por Málaga, esta tarde en Sevilla, la Biblioteca Pública Infanta Elena. Hola Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantada.
Bueno, y nosotros de tenerte por aquí, como vas a estar esta tarde en este encuentro que organiza una vez más el Centro Andaluz de las Letras, y muy bien acompañada con otra escritora sevillana con la que hablamos aquí también hace muy poquito. Bueno, tú llegas con La seducción, con tu último libro, que bueno, que hace referencia a esa seducción que quiere llevar a cabo una chica treintañera sobre una escritora de 50 años, que se va a topar con la idea que sobre la seducción tiene su objeto de deseo, hasta el punto de que, bueno, la descoloca, hace que se mueva entre la frustración y la rabia durante esa estancia como invitada de la escritora, en la que ella se ha compuesto una película, ¿no?, que quiere llevar a cabo, ¿no?, sobre la que ha fantaseado mucho, ¿no?
Sí, al final quería escribir sobre ese periodo tan especial que es el de la espera, hasta saber si la otra persona tiene algún interés en nosotras o no, ¿no? Y ese momento de espera muchas veces nos desquicia y nos lleva a pensamientos muy negativos, y frente a narrativas más racionales de la seducción como proceso controlado con una serie de pasos y estrategias, me interesaba contar todo lo contrario, el temblor del no saber y del esperar.
Bueno, la escritora así nombrada casi todo el tiempo, que es la que ha fascinado a esta chica desde el silencio de una imagen, de una fotografía en uno de sus libros, ese que se llevó adherido al retrato, ¿no? Nos habla de ese poder de la imagen, ¿no?, y de todo lo que llega a evocar a la protagonista, todo lo que ya de entrada la hace fantasear, esa la importancia que tiene la fantasía, ¿no?, en el deseo, ¿no?
La fantasía es una mediación. Al final, la realidad no la conocemos en bruto, sino a través de historias y de mitos y de imágenes. Y las fantasías las aprendemos desde niñas a través de la exposición a una repetición de historias que siguen una gramática parecida. Y me importaba poder mostrar esto, cómo nuestro deseo coge unas coreografías que nos preexisten, que existen antes de nosotras.
Para ella, dice, bueno, lo primero que leemos, ¿no? La historia del deseo es fundamentalmente la historia del fracaso, ¿no? Y eso, bueno, es algo que le viene a la cabeza en el momento en el que empieza a ser consciente, al inicio de la novela, de esa distancia física que hay entre ella ya en el tren, una distancia física que es como una barrera de hielo, ¿no? En ese tren que la lleva a la casa en la que van a convivir durante unos días, ¿no? Por invitación de la escritora, y sobre la que ella, como decíamos, bueno, pues se ha diseñado como una estrategia que luego vamos a ver que no va a poder llevar a cabo.
Es el fracaso de no ser uno o de no poder existir en un estado de dulzura constante, ¿no? Incluso cuando el deseo es correspondido, siempre tenemos la angustia de que la separación es posible, que el gozo o la alegría no son para siempre. La verdad es que ahora yo me estoy replanteando cómo sería contar la historia del deseo, no desde la historia del fracaso. Creo que voy a trabajar en esa
idea, ¿no?
Que está ahí, en lo contrario.
Claro, sí. Que está ahí tan apuntada, ¿no?, al comienzo. Bueno, ya desde el principio, nada más que conocemos a la principal narradora, ¿no?, en esa voz narrativa, en esa primera persona, ya desde el principio vemos su impaciencia, que es justo lo que la escritora evita en una relación, o quiere evitar en una relación, ¿no? Ella piensa que la seducción necesita tiempo, ¿no?
Son dos generaciones distintas, claro. Y ahí se marcan también las temporalidades un poco diferentes. La diferencia de edad tiene un poco como objetivo contar esto. La velocidad de la fotógrafa está muy vinculada a las redes, a poder compartir una historia. Aunque no creo que el deseo de compartir una historia sea solo de nuestra generación, sino que ha estado un poquito ahí siempre. Está sobre todo cuando no tememos las consecuencias de compartir, ¿no? Y cuando la visibilidad puede ser celebrada y no castigada. Pero bueno, me interesaba sobre todo mostrar el a destiempo, la falta de sincronía, para también señalar que no siempre la falta de sincronía es una falta de amor, sino que a veces simplemente tenemos que esperar a que nuestros tiempos se encuentren.
A que coincidan, claro. Esa impaciencia lleva también a la duda, ¿no?, sobre esa pasividad de quien, como dice ella, ¿no?, mejor ha representado la realidad de la pasión y sin embargo está siendo, bueno, pues muy, muy distante, ¿no?, con ella.
Sí, yo creo que cuando leemos la obra de una escritora o imaginamos quién fue una pintora o una persona que hizo un arte que nos conmovió, le atribuimos facultades que no tienen por qué darse exactamente tal y como las imaginamos, y eso les pasó un poquito a ellas también.
Sí, bueno, ella rememora, ¿no?, esos correos previos que se han intercambiado, ¿no?, antes de conocerse ya personalmente, y cómo un mensaje de ella daba más placer que esa realidad incómoda del cuerpo, ¿no?, entonces estaban más cercanas que en esa cercanía física que se supone o presupone que va a haber ahora, que van a compartir tiempo y espacio, ¿no?
Sí, todo el tiempo estamos intercambiando el lenguaje, ¿no? Ahora estamos como mandándonos mensajes constantemente. Y a veces la escritura es una preparación que promete algo que no va a ser exactamente como lo estábamos fantaseando. Y me interesa el conflicto entre la anticipación que produce el lenguaje y los temblores propios de la realidad material, que es mucho más vulnerable que el texto.
Me has hablado de esa realidad incómoda del cuerpo y ahí aparece, ¿no?, esa incomodidad de la protagonista con su cuerpo adolescente, con su propia carne, ¿no?, en ese tiempo, esa envidia hacia las otras, ¿no?, pero también al mismo tiempo, además de la envidia, el deseo hacia las otras y esa supuesta perfección, ¿no?, y cómo el sentirse deseada a ella viene a romper el conjuro y esa inseguridad, ¿no?
Sí, es una persona de 30 años que cuando siente el enamoramiento parece que vuelve a las crisis de la imagen corporal que tenía de adolescente. Y creo que eso es algo bastante común y que no hablamos mucho, ¿no? Que cuando nos sentimos miradas o sentimos que es un momento donde nuestra imagen tiene que hacer algo tal y como dar la talla o estar a la altura del momento, ahí de pronto temblamos completamente y todo el aparato también patriarcal de configuración de la imagen corporal se nos cae encima y también entre mujeres.
Bueno, pues ante esa inseguridad, ¿no? Y la rabia, ¿no? Por la que va atravesando en esos días, ¿no? Compartidos con la escritora y con la perra, ¿no? De esta, bueno, pues llega esa compulsión con la comida, ¿no? Que la conecta pues con esa adolescente, ¿no? Que una vez fue, y ve cómo su fantasía la hace ser todavía infantil y recordar que entrega su vida con mucha inocencia, ¿no?
Ahí yo recuerdo muy fuertemente el hambre que tenía de niña y de adolescente, como recuerda esos arrebatos de hambre tan fuertes, donde verdaderamente era como que el mundo cabía por la boca, ¿no? Es como había una ansia de una necesidad y nos obligaban a racionalizar ese impulso dentro de una proyección de cuerpo adulto o cuerpo femenino. Y yo recuerdo ese conflicto, el conflicto entre el hambre y la idea de cuerpo. Uh-huh. Entonces me parece que ese conflicto luego sobrevive a través de nuestra vida. Se modula, a veces sí, se tranquiliza, ¿no?
Pero ahí está. Ahí, de algún modo. Claro, está ahí latente, ¿no? Sí. Bueno, hay momentos ya en que irrumpe también la voz de la otra, la voz de la escritora, desde esos cuadernos, ¿no? Donde podemos ver pues todo ya desde su perspectiva, ¿no? Todo lo que se está contando desde la narradora, visto ahora a través de los ojos de esta otra persona, la de alguien que conocemos entonces marcada desde la infancia por el desamor familiar, por el maltrato también de su anterior pareja, que explica un poco también ese hermetismo, ¿no? que puede haber alrededor y para quien, como decíamos, la seducción necesita tiempo, ¿no? Esas impaciencias y esas prisas que ella está advirtiendo en la otra, ¿no? Y que quiere un poco calmar, ¿no?
Sí, al mostrar la perspectiva de la persona que se suponía que estaba rechazando a esa voz principal anterior, yo quería consolar un poco la imaginación fatídica que tenemos todas cuando nos sentimos rechazadas, ¿no? Uh-huh. Como que hay personas que tendemos a sentir el rechazo antes de que ni siquiera ocurra y entonces lo proyectamos sobre los demás. Uh-huh. Y muchas veces no es rechazo, sino necesidad de un tiempo propio y de un proceso.
Uh-huh. Como vamos a ver aquí, bueno, seducir, su significado es el de conducir hacia algo, ¿no? Lo que le puede dar una connotación negativa, ¿no? Eso de la conducción. Ella quiere que haya, digo la escritora, ¿no? Que haya convencimiento por las dos partes, que no sean indirectas, sino acciones directas, las que den lugar a ese acercamiento desde la seguridad de lo que se quiere, ¿no?
Sí, preparar la sensibilidad. Claro. Que es algo que parece que no tiene valor a veces o que no se le ofrece reflexión suficiente, pero las sensibilidades se tienen que preparar para recibir un mundo nuevo, ¿no? Entonces ella, que es una apasionada del amor, quiere hacer las cosas de determinada forma ritualística también.
Bueno, son estas reflexiones, como decimos, sobre la seducción que encontramos en esta novela, tan introspectiva, porque aquí lo que los personajes hacen es pensar mucho, pensarse mucho, de uno sobre otro, en la novela con la que pues nos visita y va a hablar esta tarde en ese encuentro en la Biblioteca Infanta Elena con Mercedes Duque, la escritora Sara Torres. Pues muchísimas gracias, Sara. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nos vemos luego.
Hasta luego. Por cierto que también en Sevilla, en la librería Casa Tomada, a las 7 va a estar otra escritora, la peruana Katia Dawi, con su libro de relatos Un nombre para tu isla, del que vamos a hablar detenidamente con ella en unos días. Pero anotamos la cita de esta tarde, en la que además de la presentación va a ser un taller con los asistentes. Y ahora os invitamos a entrar en el círculo que llega al Central este viernes y sábado con la compañía sevillana Truca Circus, bajo la dirección de Ana Donoso Mora. Este último montaje, El Círculo, que combina movimiento, música, plástica, dramaturgia, pone mucho cuerpo.
Efectivamente, todo para configurar un círculo lleno de energía. Se trata de un montaje de cinco contemporáneos que combina movimiento, música, plástica, dramaturgia. Bueno, he estado en uno de los ensayos y he podido hablar con tres de sus protagonistas. Los otros los otros dos que estaban por ahí se me han escapullido.
Se me han escapado, pero a tres los pillaba al azul.
Vamos a hablar con los protagonistas. Vamos a empezar por la directora y dramaturga, por Ana Donoso Mora. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenos días.
Bueno, también tenemos con nosotros a Laura Morales, que es una de las integrantes de la compañía. ¿Qué tal, Laura?
Muy bien.
Y vamos a hablar también con Pablo Peña, que él se ha encargado de la música. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días.
Bueno, El Círculo es una obra que trata del crecimiento personal en un patio de juego. ¿Por qué lo has ideado así, Ana?
Bueno, desde un principio del proyecto salió como el interés de hablar sobre la amistad, ¿no? Como que todo ese tema que comentas de la identidad lo centramos en revisar la amistad a partir un poco de como de los puretas, ¿no? De qué pasa con la amistad ahora y de dónde venimos. Por eso como que lo contextualizamos un poco en esa mirada a la infancia, pero se hace un recorrido hasta el momento actual, ¿no? De esta edad más pureta en la que estamos todo el equipo.
Porque también es una mirada, digamos, de dos cambios de etapa, ¿no?
Sí, bueno, era como un poco explorar qué es lo que había pasado, cómo van cambiando, ¿no? De la infancia, la adolescencia, la juventud, ya un poco más la edad adulta, poniendo ese punto de vista desde cómo nos relacionamos con las otras personas, ¿no? Que pasa un poco en la comunidad, en las amistades, ¿no? Y cómo cambian sustancialmente, ¿no? Cómo nos importan de manera diferente, cómo el juego cambia, como las relaciones, la estética, ¿no? Es como un viaje un poco sobre todos esos temas.
Es una estética muy ácida, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que hubo un punto inicial de mirar a los 90, como es, donde habíamos vivido un poco más la adolescencia o infancia, gran parte del equipo, y después trabajamos con Lugadero, con la puesta en escena. Y la verdad es que propuso esto.
Lugadero es un equipo de diseño y un espacio creativo.
Sí, y que están ahora como entrando como en las artes escénicas así como más fuerte. Y nos planteaba esto de los colores fuertes, de la mirada conceptual hacia los espacios públicos, ¿no? De cómo se intervenía el espacio público. También este es un espectáculo que también está pensado para la calle, ¿no? Entonces, cómo implantarnos en la calle a través del color, de las estructuras, de esto que es los parques de juego para invadir la calle, ¿no? Lo público.
Me llama mucho la atención también cómo tratáis pues este tema que son los espacios públicos, ¿no? Ahora quizás la plaza se ha trasladado al móvil o al ordenador, ¿no? Es decir, esas relaciones han cambiado drásticamente, ¿no?
Claro, o sea, nuestras infancias están viviendo otra cosa. También es verdad que cuando habitan la calle, normalmente lo quitan, ¿no? Estamos hartos de ver cómo en plazas de repente hay muchos skaters o hay gente que está tomando la calle de otra manera y rápidamente pues igual se le ponen bancos o se les impiden esto que antes era más fácil, que era estar en la calle.
Sí, hay como cierta política así agresiva en eso.
Claro, no solamente es la juventud que use los aparatos, los dispositivos móviles o tal, sino que tampoco se está haciendo absolutamente nada por acompañar hacia otro sitio.
Sí, hay como una voluntad, ¿no?, de privatizar el espacio público, ¿no?
Sí, yo creo que sí, hay muchas restricciones y además aquí en Sevilla lo vemos mucho, ¿no? Pasado con la Zeta, ¿no?, que era un espacio que se usaba muchísimo. Que de repente era como un espacio de break, de skater, y colocaron unas movidas que impiden eso, ¿no?
En esta obra hay sobre todo movimiento. Laura, supongo que tener estas dos patas en el mundo de la danza contemporánea será para ti más fácil abordar esta parte, ¿no?, de la obra.
Sí, también, porque ahora me permitió así como pues llevar parte de la coreografía y luego el trabajo con mis compañeros, con Álvaro y con Dani, que aunque Dani, pues, aquí a lo mejor se ve más su trabajo de verticalista y Álvaro es ruedista, pero ambos están también como muy familiarizados con el cuerpo, entonces ha sido como súper fácil y también porque hemos tenido mucho tiempo de hacernos amigos, amigas, y creo que también ha facilitado la interpretación, la conexión, el juego y toda, bueno, la dramaturgia, ¿no?, que ha contado Ana, de toda la evolución que puede tener esa amistad desde que eres más pequeña hasta que está este momento más pureta. Que ellos son más puretas que yo, pero yo he intentado acercarme, ¿no? Y luego, pues bueno, con la parte de la música, pues verdad que Pablo ha hecho un pedazo de trabajo y a mí es verdad que me gusta mucho. He podido meter mi granito de arena, que es esta voz maravillosa que Dios y mi familia me ha dado, así que estoy muy feliz en mi participación en este círculo, que tiene un poco de todo.
La verdad es que se nota muchísimo que eres mucho más joven que el resto. Tengo que decir. Bueno, porque es que ella es cantante también, ojo, que tiene temazos como Muerte por Tetazo.
Total, tío. Muerte por Tetazo. Aquí se ven muchísimos temazos que no son míos, pero que podrían haberlo sido.
Bueno, Pablo, te ha lanzado ahí.
Sí, sí, total.
A los leones, que soy yo en este caso. Sí. Pues cuéntame cómo has compuesto la partitura para esta obra, que es tan física, tan divertida también.
Sí, sí. Bueno, lo primero es que yo soy el más pureta de todos, y aparte, claro, yo tengo un papel, como se nota, sí. Además tengo un papel como que estoy un poco externo a este círculo de amistad. Y claro, aquí Laura no me ha ayudado nada en el mundo del cuerpo y me he tenido yo que buscar la vida. Lo digo para cuando me vea la gente bailar y tal, que sepan que esto me lo he preparado yo solo, ¿vale? O sea, todos mis bailes me los he hecho yo solo. Y en la parte musical, pues sí, la verdad es que también es bastante viaje, hay música prácticamente toda la obra, y para mí ha sido también pues intentar ilustrar ese viaje desde la infancia hasta nuestra adultez, pasando, tirando mucho de la nostalgia también, de intentar pues un poco ilustrar esos espacios en los que la música ha tenido importancia a lo largo de la vida, ¿no? Y intentar pues, bueno, eso, retratar un poco las emociones que nos podían provocar en cada momento, ¿no?
¿Cómo ha sido la documentación musical para esta obra? Porque supongo, no sé, te habrás ido al indie de los primeros 2000 o de... no sé si el grunge ya os cogió a vosotros a lo mejor más pequeño, no sé.
Bueno, a mí el grunge sí me pilló muy de lleno. Yo tendría justo de la adolescencia, vamos, yo Nirvana y todo eso fueron mis grupos. Lo que pasa es que hemos también intentado que sea un poco más abierta, más, no tan concreta. Y me he movido más por sonoridades que por géneros, digamos. Entonces sí que he utilizado, por ejemplo, para la parte más de la infancia, pues sí que he tirado mucho de bandas sonoras de dibujos animados, de sonoridades un poco más luminosas. Luego hay también algo de que puede llevarte a la idea de discotecas o de club o de estos entornos donde antes se reunía la gente más para escuchar música, que ahora ya no tanto. Ahora las discotecas son más como un sitio para exponerte, bailar, no sé, como para centro de reunión, y la música está un poco más de fondo, ¿no? Antes yo creo que la gente iba más a escuchar la música.
Al acto de
escuchar la música, y también antes se compartía más esa cosa. Ahora, como antes decíais, ahora la gente tiene sus playlists de Spotify y tal, personales. No sé, creo que la música se escucha de una manera más individual ahora que antes, ¿no? Antes se escuchaba de forma más colectiva. Yo recuerdo de pequeño hacer quedadas para escuchar un disco que alguien había comprado y los demás no lo habían escuchado en ningún sitio, entonces se quedaba en una casa para escuchar el disco, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas son las que he intentado como un poco ilustrar, ¿no?
Bueno, un poco lo que mencionábamos antes, ¿no, Ana? De cómo las redes también modifican también pues estos estados de ocio, ¿no? Ese rito quizás que existía antes, pues eso se ha modificado. Laura, mencionabas antes tus compañeros, ¿no? Especialistas en teatro, en circo vertical, otro con la rueda. Es decir, esto es un espectáculo de circo. Tú que vienes del mundo de la danza, ¿estás cómoda? ¿Has intentado mantener como una especie de equilibrio?
Bueno, más que equilibrio, que siento que todo lo que te decía, ¿no? Que todas podemos bailar, ¿no? Bueno, Dani también es bailarín. Y siento que al final el movimiento más coreografiado o más simplemente movimiento casual, cotidiano, todo el mundo necesita, ¿no?, del movimiento para participar en su día a día. Entonces, por ahí no me ha costado trabajo. Luego, hombre, yo creo que soy una persona que me adapto y aparte meto muy suavemente las cosas que a mí me gustan para que eso forme parte siempre de donde yo participo. Pero luego también, porque nadie ha querido... bueno, que hemos querido como colaborar un poco en las partes de todas, pero que al final ruedista hace rueda, Dani pues que tiene, ¿no?, como varias ramas, que si del break, las verticales, la danza, pues todo forma parte, y yo es verdad que bailo más, pero bueno, pero eso, me he sentido súper bien porque tampoco he tenido que hacer de nada, porque para eso también se me ha llamado, porque saben quién soy, ¿no? Como tanto Ana como Gonzalo me conocen perfectamente, entonces no me he sentido genial porque he sido yo, evidentemente con mis retos de cosas que nunca había hecho, que no lo había hecho de esta manera, pero siendo la intérprete que soy sin ponerme ahora mis 30 y poquísimos años a hacer algo que no forma parte de mi rutina, ¿no? De mi creatividad.
Gonzalo Andino, efectivamente, es que es tan joven esta mujer. Qué envidia me das. Ana, decíamos, es un espectáculo de circo que incluye música, que cantan, que incluye también canciones. cómo has organizado todo esto para que tenga una narrativa? Supongo que también al quemar etapas y ser un espectáculo sobre la experiencia vital, habrá también momentos, a lo mejor, no voy a decir de sombra, ¿no?, pero así como más serio.
Sí, sí, bueno, hemos hecho un viaje desde lo más luminoso a lo más grave, ¿no? También hay una reflexión fuerte sobre cómo usamos el tiempo los adultos y la incapacidad de encuentro, eso está, ¿no? Es un espectáculo multidisciplinar, o sea, para mí desde la dirección, desde que estoy dirigiendo el circo, es verdad que lo que me motiva mucho desde la dramaturgia es cómo los lenguajes al final se ponen al servicio de lo que estás contando, ¿no? Y cómo conseguir en las diferentes disciplinas que no hayan cortes abruptos, ¿no?, sino que están integradas. Entonces, desde la parte mía, desde la parte de la creación, contar con un equipo, desde la plástica escénica, ¿no?, que también la iluminación, bueno, la puesta en escena, música, danza, circo, creo que para mí es un lujo poder toda esa materia, todo ese plástico, manejarlo y ponerlo al servicio, ¿no? Yo creo que también, o sea, como que desde lo que me venía a la cabeza, ¿no?, iba empujando y poniendo fuera, íbamos generando mucho material entre todas, desde la parte corporal, la parte de música, cómo generar esa dramaturgia colectiva de alguna manera, como una co-creación con lo que son las personas que están en escena, ¿no? O sea, yo trabajo mucho así, o sea, no vengo con una idea, quiero esto, esto y esto, es como, bueno, ¿quiénes somos?, ¿qué es lo que tenemos?, y a partir de ahí intentar hacer una dramaturgia lo más plástica y suave posible, ¿no?
Colectiva.
Sí, sí, es verdad que, o sea, como que colectiva en el sentido en el que a mí me gusta mucho trabajar con lo que aporta cada creativo y cada persona. Por eso antes le preguntabas a Laura, ¿no?, bueno, ¿ella cómo se integra? Bueno, porque todos sus dones al final están al servicio, los de Pablo, los de Dani, los de Álvaro, ¿no?, los de las personas de la plástica escénica, están al servicio de lo que estamos contando, ¿no? Y yo creo que de esa manera se consigue un espectáculo que no te generan cortes ni cuando entran las diferentes disciplinas. Y después, verdad que se hizo un trabajo al principio fuerte de que encontraran esos puntos en común, ¿no? Todas han trabajado mucho por asumir de las otras artistas diferentes cosas, ¿no? Decir, con la danza, el circo, ¿no? Como creo que en eso hemos hecho un trabajo maravilloso.
Bueno, estamos sobre el escenario literalmente, que simula efectivamente como una especie de patio de juego quizás, ¿no? Hay elementos fijos, pero también hay otro elemento móvil. ¿Cómo habéis tratado la dirección escénica?
Bueno, aquí con Javi de Lugadero y Marta, ¿no?, que pertenecen a Lugadero, me propusieron, o sea, como intentaron poner en concepto qué es lo que yo quería, cómo me imaginaba todo esto, y después muy... Claro,
porque digo, es una escena mutable, ¿no?
Sí, sí, es modificable. Después muy hábilmente, como lo que necesitábamos era mucho dinamismo, pues en determinados elementos se le dio esa posibilidad de movimiento. Y de la misma manera fueron trasladados a la escena y empezamos a trabajar con estos elementos y qué opciones nos daban. O sea, hay una transformación constante en la puesta en escena.
Una transformación que digamos que continúa o que sigue, ¿no?, que acompaña la transformación personal, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, una idea, ¿no?, de esto, cuando te flipas, a nosotros lo que nos hubiese gustado es que esta instalación que está puesta, después el público pudiese invadir, ¿no? Es como que en el sueño la modificación seguiría, ¿no? Pasa que ya ahí estamos hablando de permisos, de burocracia y de otras cosas. Pero sí es verdad que todo el movimiento escénico está muy vinculado con el crecimiento de los personajes en la escena y que para nosotros nuestro imaginario seguiría, ¿no? El público invadiría el espacio.
Oye, pues esa idea es interesante, eso que darle una vuelta, Ana. La iluminación, estamos ahora aquí con una luz de trabajo, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo la habéis tratado?
Bueno, aquí la iluminación es de Manolo Colchero y desde el principio lo que planteó fue, primero, que el espectáculo fuera autónomo para ir a la calle, que lo que consiguiéramos a nivel plástico pudiésemos ir siempre con ello. De hecho, nos instalamos en el central y traemos nuestra iluminación, reforzamos y tal, pero es la misma, ¿no? Y era la transformación de colores, o sea, al final se buscó una iluminación que fuese como llevando en un viaje del color, o sea, cambiando los colores, llevando otras atmósferas, y ha sido ahí el enfoque, ¿no? Es como que no hay una, quizás no hay una iluminación que sea como muy puntual, sino también es como un viaje, casi como va con la música, ¿no? Como son dos capas que van atravesando la narrativa.
Acaba de mencionar la calle, es decir, este espectáculo, estamos en una caja escénica, pero se puede trasladar a espectáculos callejeros. De hecho, ya habéis actuado en espacios al aire libre.
Sí, sí, o sea, es un espectáculo que tiene sus virtudes y sus dones en calle y sus virtudes y sus dones en sala. O sea, es distinto, ¿no? Pero está pensado para los dos espacios. También es un espectáculo de una compañía de circo y necesitábamos que fuese un espectáculo que tuviese la distribución y el circuito natural del circo, que es la calle, ¿no? De alguna manera.
Esa entidad propia, ¿no?
Claro.
Estáis ahora en Sevilla, viernes y sábado a las 7 de la tarde, después vais a girar.
Sí, hay fechas ya que están. Venimos de hacer fechas durante el 2024, desde mayo que se estrenó el espectáculo, y hay fechas ya, y calendario, y algunas que estamos ahí que todavía no se pueden decir, intentando que sean muchas.
¿Y las que se pueden decir?
Yo que de memoria no me sé, alguien de aquí se sabe las que tenemos.
Venga, Laura.
La que se puede decir es Loja en julio.
Nada, Loja, Granada en julio. No sabemos ni qué día, ¿no?
Ahí, sí. El 4 de julio, Loja.
Se ha acordado, porque claro, como es la más joven, pues claro, tiene todo muy fresco. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Y este viernes y sábado pues iremos a divertirnos a este círculo. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, y antes de que Carlos vuelva para hablarnos de otro espectáculo, este ya más unipersonal, más individual, os contamos que el embajador de Japón en España inaugura esta misma tarde en Jerez el ciclo de Oriente a Occidente, Japón, en la Universidad de Cádiz. Es un acto que forma parte de la programación cultural programada con motivo del vigésimo aniversario del campus universitario de Jerez. Paco Méndez.
En su disertación, el embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, abordará, entre otras cuestiones, los vínculos culturales que su país mantiene con el nuestro, especialmente con Andalucía y Jerez, donde gracias a la cultura flamenca son numerosos los japoneses que acuden año tras año al Festival de Jerez. Será en los claustros de Santo Domingo a las 6:45, allí también la UCA acercará la cultura japonesa ofreciendo un concierto y la inauguración de la exposición de arte japonés Gyo Taku, del dúo Equipo Creativo, formado por Gabriela Diosdado y Domingo Martínez. Podrá verse hasta el 29 de marzo. Escuchamos al profesor de la UCA, Javier Decos.
Los propios artistas explican la historia de esta técnica, de estampación, y es muy curiosa, porque claro, en una época en la que en el mundo no existían las fotocopias, pues los pescadores iban al emperador para enseñarle sus resultados de pesca, estampando los peces, pues se lo presentaban al emperador, esos peces, esos pescados ya, porque eran peces muertos, ¿no? Pues estampados con tinta, y a partir de ahí, pues eso ha derivado, digamos, en un arte.
La entrada es libre hasta completar aforo.
Con el Día de los Enamorados a la vuelta de la esquina, les hablamos ahora de una historia de amor.
Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas reuniré.
No, de este amor no, de una historia de amor diferente.
Personas, bienvenidas al espectáculo que está por comenzar.
No te culpo del pasado.
El amor de la mirada interior en la obra Yo Solita, escrita e interpretada por la actriz, cómica y dramaturga gaditana Olga Mata, que la estrena este sábado, un día más tarde de San Valentín, en el Teatro Triana. Olga Mata, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenas, Carlos. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí.
Yo Solita habla de una experiencia personal.
Efectivamente.
Cuéntanos cuál es ese viaje.
Bueno, el viaje puede ser mi experiencia con el amor romántico a lo largo de los años hasta ahora, donde, bueno, yo me planteé la pregunta de qué manera me enfrentaba yo a este tipo de relaciones, ¿no? Porque claro, lanzándome a ellas, digamos, a lo, ¿cómo te diría?, a lo loco, uh-huh. Pues yo me di cuenta de que había mucho sufrimiento en esa manera de relacionarme, ¿no? Porque había como una fusión con la otra persona, y como una dependencia más allá de lo que puede ser el amor, ¿no? Y el disfrute. Entonces yo tenía como un enfoque eso que me hacía como sufrir, pasarlo mal. Y en algún momento de... Y en un momento ya de... Sobre todo la última relación que tuve, me di cuenta de que ese modelo de amor no me servía. Decía, aquí hay algo que está fallando, porque esto no puede ser el amor, que yo lo esté pasando tan mal.
Digamos que estás muy expuesta, ¿no? Porque es tu vida la que muestras.
Claro, lo que pasa es que como lo que he hecho es a través del lenguaje clown, es como hablar de un duelo amoroso, de como de ese tipo de amor, creando escenas dramáticas que evocan a emociones, pero sin entrar en el meollo de una cuestión, de explicar qué es lo que ha pasado, ni de hablar ni siquiera de la otra persona. Simplemente todas las escenas se enfocan en un personaje que está pasando por un duelo. Uh-huh. Y yo me basé, bueno, en una escala de emociones, ¿no? Como en el duelo se pasan por todas las emociones. O sea, te quiero decir, sí, esta obra de teatro está basada en mi experiencia, pero cualquiera que la vea no puede saber ni lo que pasó ni nada, simplemente sí que puede empatizar con un duelo amoroso y con un viaje emocional.
Porque al fin y al cabo todos hemos pasado por ahí, ¿no? Todos hemos transitado ese camino, digamos, ¿no?
Yo creo que sí, que de una manera u otra, un duelo que significa la separación con algo que no, que era muy importante en nuestra vida, puede ser el duelo amoroso en este caso, o el duelo, ¿no?, por una pérdida, por un fallecimiento y demás. Yo creo que sí, que todos hemos pasado, ¿no?, por a lo mejor perder un trabajo. En este caso hablamos de un duelo amoroso. Yo creo que sí, que a todos nos han roto el corazón.
Es una tragicomedia clown. ¿Cómo sí. te lo llevas al clown? Porque tú eres cómica.
Sí.
Tienes una carrera de cómica. ¿Cómo te lo llevas?
Bueno, yo en la carrera, aquí yo estudié en Sevilla, uh-huh. Yo hice clown 2 años y me enamoré absolutamente de ese lenguaje, porque... Es la manera de que el actor, digamos, por decirlo de alguna manera, se desnude, ¿no?, debajo de esa pequeña máscara que nos ponemos en la cara. Entonces, pues, yo quería llevar esa comedia enfocada en ese lenguaje, porque es que me encantaría poder dedicarme siempre a hacerlo. ¿Y cómo lo llevo? Pues bueno, como te he dicho, a través de eso, pues, de escenas concretas donde al personaje le pasan cosas y continuamente lo va compartiendo con el público, que es una característica muy importante del lenguaje clown, que todo el tiempo hace cómplice.
Apela al público, es decir, esa cuarta pared no existe.
Claro, es como, mira qué me está pasando, mira que estoy triste, oye, mira que esto me pone contenta, esto me duele, ay, venga, y todo el tiempo es un viaje conjunto, ¿no?
¿Y cómo reacciona el público?
Efectivamente, es muy importante. Por eso siempre está abierta. O sea, hay una estructura, hay unos, ¿cómo te digo?, como unas cosas que están pactadas conmigo
pilares,
misma.
Hay unos pilares, claro, ¿no? Ahí.
Claro, bueno, conmigo misma y con el técnico, pero siempre el clown está abierto a la improvisación y a ver qué le está pasando al público también.
¿Y hay momentos así como de más tensión?
¿De más tensión?
Más tensión no. Vamos a cambiar la palabra. ¿Introspección?
Sí, por supuesto. De hecho, claro, en un duelo, aunque el personaje, yo creo que Soli siempre quiere, en este caso, evadirse de lo que le está pasando. Ella todo el tiempo quiere, no, que no pasa nada, ¿no? Y es como un personaje que tiene como unas notas muy alegres continuamente, pero claro, inevitablemente le atraviesa esas emociones que son tan complejas y a veces no las puede evitar. No las puede evitar y se mete ahí y se...
En esa espiral, inevitable.
Efectivamente.
Soli es tu personaje, ¿eh? Pero no es un monólogo, ¿no? Hay que aclararlo.
Efectivamente, no es un monólogo. Porque aunque sea unipersonal y encima del escenario esté yo solita, hay otros personajes también. O sea, que los hemos creado de manera latente, ¿no? Que se dice, en principio no se ven, pero sí que existen. Existen por lo menos como 4 personajes más allá de Soli.
En esta obra también cantas, también te atreves a cantar.
Bueno, Carlos, me atreví, pero yo la primera vez que canté en público fue en el estreno de la obra. O sea, que para mí fue como, sí, vamos, cantar, sí.
¿Y qué canta?
Pues mira, canto una canción de Rocío Jurado. Bueno, evidentemente, por favor, de una manera bastante humilde y con respeto absoluto, porque es que Rocío Jurado, bueno, en fin, era una profesional y con una voz increíble. Y yo, pues bueno, soy una actriz que canta y que sale resultona. También una de Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal era, ¿verdad?
Rocío Dúrcal, yo creo que lo que sí. Estábamos escuchando, ¿no? La gata bajo la
lluvia. Eso, sí, efectivamente. Eso que se ha escuchado.
¿Y qué es lo más difícil para ponerte en la piel de Soli y de estos personajes?
Lo más difícil quizá es, porque por claro, escribirla fue una gozada, porque yo estaba pasando por ese tránsito, entonces las escenas que evocaban pues tenían que ver con mi momento. Ahora quizás me veo más identificada con el final de la obra, que no lo voy a decir porque no voy a hacer spoiler.
Hombre, no, claro. Lo del dinosaurio no lo vamos a contar.
Eso, eso. Puede ser, hay un momento puntual en la obra que es el más vulnerable, haciendo referencia justo a lo que me has preguntado, y quizás el más sensible, ¿no? Porque incluso yo, que también me considero una persona que va como, venga, sí, no pasa nada, tal. Hombre, al final es inevitable, ¿no? Hay cosas que han pasado, emociones que, bueno, pues son más vulnerables, más sensibles, que tienen que ver más con el dolor de ese amor perdido. Entonces, quizá volver a identificarme con ese momento, que es tan personal y lo escribí de verdad, de corazón, pues es más delicadillo.
¿Y cómo te ha repercutido a ti escribir esta obra? Porque claro, estamos hablando de la superación, digamos, de un duelo, en este caso amoroso. No sé si esta transformación de Soli ha ido paralela a tu transformación.
Absolutamente. De hecho, yo quería como transformar el concepto del amor, y bueno, es que ha sido así. No te puedo decir, además, yo misma me sorprendo, que no, yo era mi intención hablar de esto. Pero claro, cuando me he dado cuenta de que ya en mi vida yo miro las relaciones, o incluso a la hora de verdad de empezar como a conocer a alguien, bueno, es que mi concepto ha cambiado absolutamente. Esa dependencia que te conté en el principio, que ahora identifico yo más con mis 20 años, ¿no? Esa edad, ¿no?, en la que no te planteas mucho las cosas y vives más desde las vísceras. Bueno, ahora mismo no. Sí, sí, sigo viviéndolo así, pero ya me sale algo como más tranquila, algo como tengo ganas evidentemente de conocer a personas, ¿no? Pero ya desde otro lugar. Antes, para quien le sirva, lo cuento porque a mí me hubiera gustado escucharlo algún día. Antes, cuando yo estaba con una persona, era como, es todo para mí. Y ahora es como, bueno, es una persona, evidentemente tiene que ser muy importante, pero claro, lo más importante es la vida de cada uno. Yo creo hoy por hoy, y me gustaría creerlo así siempre, es uno mismo. O sea, si tú te apartas a ti para poner a otra persona en tu lugar, mi experiencia no ha sido nada positiva.
¿Esto no conduce a ningún buen puerto?
Yo diría que no, vamos. Y como mi experiencia es la que llevo por bandera, porque para eso estamos viviendo cada uno nuestra propia vida, yo diría que no. Que no confundir ese amor propio, que creo que se confunde mucho con el egoísmo. Pero sí, hay un equilibrio entre quererse a uno mismo y así poder querer bien también a los demás.
Marcar como una raya, ¿no? Como una frontera.
Sí, entre tú y el exterior, sí. Sin dejar a los demás, por supuesto, ¿eh? Lo quiero destacar porque creo que es importante, se puede confundir.
Volviendo al texto, el texto lo has escrito tú, insistimos, pero lo has escrito en verso.
Sí.
¿Cómo te atreves a escribir en verso una obra con cuatro personajes o con cinco personajes en escena tú sola?
Pues a mí me recordaba un poco, a mí me gusta bastante rimar. O sea, bueno, y para cualquier persona, por favor, que sea experto en métrica o experta, también digo que, hombre, que seguramente pone la métrica al lado y no, a lo mejor no sale, ¿eh? No sale un romancero, no sale. Pero sí está todo rimado y con cierta musicalidad. Y me apetecía mucho, ya que era un musical, y que además era clown y como quería meterme después de muchos años y por primera vez como dramaturga en el teatro, quería disfrutarlo y que tuviera como ese continuo. Porque cuando lo escribí en prosa yo decía, le faltaba algo. Entonces de repente un día dije, ¿si lo transformo?
Porque tiene más
y me funcionó. Sí, para mí sí, sin ninguna duda. Porque ya es como, bueno, esto tiene un ¿cómo te diría? Como algo que el lo
homogéneo, un armazón, ¿no?
Sí, como es que es más homogéneo, ¿no? El texto entero.
Es el encofrado de la obra.
Efectivamente, ¿no? Y además como que yo creo, a mí me da gusto cuando lo hago, cuando la expongo, y yo creo que también da gusto verlo. Ah, rima, y las conversaciones también riman. De repente, ya hemos dicho que hay más personajes, cuando hay un diálogo, también rima. ¿no? Entonces, a mí me parecía muy interesante hacerlo así. Fue decir, uy, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? Pero cuando lo conseguí, la verdad es que me sentí muy orgullosa.
¿Y cómo es esa escenografía? Porque, claro, estar tú sola en escena, no sé si tú tienes que, supongo que tendrás que interactuar, ¿no?
Sí, como la, para mí el germen del espacio de yo solita era como si ella tuviera un sueño también, como... y así se podían como mezclar las escenas, ¿no? Cuando nosotros
un aspecto
soñamos...
onírico, sí, sí. Mezclamos sin sentido, ¿no?
Y eso me encanta del teatro, ¿no? Que no tiene que ser todo lineal y lógico. Y además ella está en un duelo en el que no quiere ver a nadie, pues entonces está siempre en una misma habitación, con los elementos que a primera a lo mejor lo ve y dice, uy, no sé si pega... Por ejemplo, hay un barco, ¿no? De atrezo. Y a lo mejor el espectador que ve el barco dice, ¿ese barco qué hace ahí? Pero el barco después tiene un sentido, ¿no? Entonces, pues, está ella siempre en su habitación con elementos con los que ella se va relacionando a medida que va ocurriendo todo.
Pero es un no lugar, digamos.
Sí, aunque yo lo trato como una habitación, uh-huh. Y sí es como una casa... también es un no lugar, claro, porque está totalmente mezclado con el teatro, al no haber cuarta pared.
Claramente también apela al público, ¿no? Es otra forma también de introducirlo en la escena, ¿no?
Efectivamente. Esa era la idea, ¿no? De crear como ese mundo onírico y muy sencillo. Tiene cuatro elementos, un teléfono, un espejo que está tapado y un elemento muy importante que es un altar. Ella tiene un pequeño altar ahí en ese mundo onírico.
¿Y eso lo has trabajado también tú sola, la escenografía?
La idea fue mía y tuve la ayuda de mi abuelo uh-huh. para llevarla a cabo, ¿no? Para hacer, él me hizo todas las estructuras y además me dio como... al final como muy buenas ideas, él me ha ayudado mucho.
Interesante. Uh-huh. La iluminación supongo que tendrá que acompañar ese... subrayar, digamos, esas escenas.
Sí.
¿Cómo lo has tratado?
Eso ha sido un tema delicado, la iluminación. Porque, claro, yo no tengo idea, la verdad. Yo puedo decir, me gustaría estar en este mismo espacio, que se iluminara como esta parte y crear como un ambiente aquí como íntimo y después, ¿no? Como yo me lo imaginaba y lo intenté plasmar en, digamos, en el rider o en la iluminación. Claro, eso después, llevarlo a cabo con el técnico, date cuenta que, claro, al yo ser una compañía, digo yo porque además, o sea, ahora mismo solo soy yo en la obra de teatro y mi técnico, ¿no? Iván, claro, no hemos tenido mucha oportunidad de ensayar en un teatro con luces. Si tú tienes tiempo, pues evidentemente se puede hacer las cosas de una manera u otra. Pero claro, con ese hándicap, en el estreno tuvimos que ir del tirón a hacer lo que había en el rider y claro, fue insuficiente porque lo hice yo, que no tengo ni idea. Entonces Iván ahí también ayudó ese día, ¿no? Como que dijo, ¿y si lo hacemos así? Pusimos como más foco, transformamos el rider y ahora en Triana vamos a probar de nuevo la iluminación. Porque en el estreno, claro, yo cometí el error de que al no saber estaba poco iluminado. Entonces algunas personas me dijo, Olga, no se te veía a veces la cara.
Importante entonces, eso, en un clown más todavía, ¿no?
Imprescindible. Y además que yo desde el escenario no lo notaba, porque yo sí me notaba iluminada, pero claro, con mucha sombra, no se me veían los ojos, bueno, imprescindible. Entonces, ahora vamos a volver a probar en el Teatro Triana, Iván y yo, él está ahí, la verdad es que estoy muy contenta con él porque... él ha adaptado el rider, hemos llegado al acuerdo de que lo más importante es que se vea, uh-huh. De que se vea bien el personaje, el espacio, y bueno, que si tenemos que sacrificar ciertos momentos más íntimos como el que te comentaba al principio, bueno, todo sea porque la gente vea de verdad lo que le está pasando al personaje.
Claro, porque se pierde el sentido de la obra, quiero decir.
Claro, el viaje de ella, si ella no conecta, ese es el secreto del clown, que al conectar mirando a los ojos a las personas, tú puedes de verdad empatizar con el personaje. Y yo creo que es el gran secreto.
Es el gran secreto. Bueno, ha habido un preestreno, digamos, lo traes ahora a Sevilla. ¿Luego dónde vas?
Pues mira, todavía no hay nada firmado, pero estamos mirando para hacer festivales en verano. Uh-huh. Que yo creo, vamos, yo de hecho pensé, cuando creé la obra pensé en eso, ¿no? Festivales de clown, festivales que tuviera, bueno, festivales o encuentros teatrales, que tuvieran también que ver con el mundo de la mujer, ¿no? Porque, bueno, es una obra muy enfocada también, yo creo que...
Una visión femenina.
A una visión femenina, aunque lo puede ver todo el mundo también, todo el mundo puede disfrutarla, todo el mundo puede aprender, evidentemente. Pero claro, sobre todo creo yo que a las que más les puede vibrar es a nosotras. Y eso estamos mirando, pero todavía no hay nada seguro. Es que esto, lo de, ya te digo, lo del teatro autosubvencionado es un viaje. Pero bueno, a mí me gusta decir, digo, bueno, esta obra, hay obras clown que se repiten durante años, o sea, que duran años y años. La vida de un clown puede, o sea, en toda la vida de un clown puede durar una obra, ¿sabes? Como que es típico para el espectáculo de sí, este sí, lenguaje sí. teatral, ¿sabes? Que se repita y que se renueve.
Síndrome clown aquí en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Que repiten...
Efectivamente, como la misma obra desde otra visión, o gente que no la ha visto, que hablan de ella. Entonces, pues, bueno, ojalá. A mí me encantaría.
A nosotros también nos encantaría. Hay que recordar, porque yo voy a ir a verte, 7:30 de la tarde, yo solita con Olga Mata, para reírnos y emocionarnos. Muchas gracias.
A ti, Carlos, muchísimas gracias.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya.
Bueno, y va a estar solita, ¿verdad? Solita
va a estar,
Olga.
Va a estar solita. Bueno, no va a estar solita, porque vamos a estar allí los que vayamos a verla al Teatro Triana el sábado.
Solita, pero muy acompañada.
Muy acompañada, sí.
Bueno, y ahí está la música, ¿no?, de Rocío Dúrcal.
¿Qué temazo, eh? ¿Y cómo interpretaba Rocío?
Que está ahí, bueno, Dúrcal, tiene que ver, ¿no?, con la obra. Hombre, claro. También.
Claro, claro, ella se atreve a cantar este tema, bueno, lo canta a su manera, claro.
Claro,
ella,
claro. A la manera de
Olga se lo trae a su terreno, evidentemente. Claro.
Bueno, pues con esta música hemos llegado al final por hoy. Mañana recordamos que, bueno, mañana, entre otras cosas, se conocerá el fallo del premio Biblioteca Breve, sí, de novela, que concede Seix Barral, se hará público en Barcelona. Recordamos que en las últimas ediciones pues lo estaban ganando andaluces. Llevamos seguidos los premios que se hayan llevado Isar Rosa, el de Sevilla, Juan Manuel Gil de Almería, Rosario Villajos de Córdoba, Jesús Carrasco, que aunque nació en Extremadura es sevillano ya de adopción por todos los años que lleva aquí. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el de este año. Lo contaremos mañana. Mañana volvemos. Dejamos con Rocío Dúrcal.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Amor,
no digas